Ahora bien, siendo Día de las Madres, y todos los años yo deseo predicar acerca de eso, ya que está en las mentes de muchas personas, y yo no sé si, yo no creo que haya predicado acerca de estas dos madres que vamos a hablar en el día de hoy. Seguramente los hemos mencionado, pero estaba hablando con una hermana esta, en el receso. Desde 2009 estoy predicando, así que 13 años más o menos, 13 Día de las Madres, 13 Día de los Padres, 13 días de Navidad, 13 Acción de Gracias. Solamente hay unos tantas historias, ¿verdad? Antes de que tengan que repetirse. Y entonces, si he predicado acerca de ellas antes, no me acuerdo. Y seguramente usted tampoco se acuerda. Entonces, será nuevo para los dos. Vamos a iniciar en Marcos, capítulo 6. Vamos a presentar un contraste en el día de hoy, un contraste de dos madres, y sus historias están en capítulos consecutivos, Marcos capítulo 6 y Marcos capítulo 7, y yo no creo que sea coincidencia ni accidente, más bien creo que estas madres están yuxtapuestas, sus historias, con el fin de que podamos ver una buena madre para seguir y una madre no tan buena, evidenciada por las acciones tanto de ella como de su hija. Marcos capítulo 6, saben, los textos son un poco largos porque básicamente son dos historias que estamos cubriendo, así que vamos a orar que Dios nos ayude y después vamos a entrar al texto. Oremos, Padre Celestial, honestamente estamos agradecidos hoy contigo porque tú, nuestro buen Padre Celestial, nos has colmado de muchas bendiciones, de vida, de salud, Señor, y especialmente en este Día de las Madres, los que tenemos nuestras madres aquí en tierra, Señor, es una bendición poder reconocer la persona que nos trajo a este mundo, Señor, que nosotros fuimos formados en sus vientres por unos 9 meses y por fin pudimos ver la luz del día. Señor, gracias también porque por nuestras esposas, quienes han traído a nuestros hijos a este mundo, es una gran bendición. Padre, ayúdanos a ver en esta mañana dos madres, vidas muy diferentes, situaciones diferentes, Señor, y vemos un ejemplo positivo y un ejemplo negativo. Y aunque aquí hay una mezcla de madres y de padres y de hijos, Señor, yo estoy seguro que este mensaje puede ser aplicable a todos los que están presentes, porque es tu palabra que vamos a predicar, no el pensamiento del hombre. Así que esté con nosotros durante el mensaje, que podamos oír este mensaje con corazones receptivos, Señor, y que nada que salga de mi labio sea para hacer daño o para ofender, más bien para exhortar, más bien para enseñar. Así que pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén y amén. Marcos capítulo 6, iniciando en el versículo 14, leeremos desde el versículo 14 hasta el versículo 19 por ahora. Al colmo leeremos más, pero por ahora, para iniciar la historia, vamos a ver la primera madre, que se llama Herodías. Y quiero decirles, esta primera madre no es ninguna buena madre, como van a ver, y como van a ver la conducta de su hija. Y no es la historia en su tiempo que está pasando, más bien esta historia de Herodías y su hija es traída a la mente de Marcos mientras él escribió, porque Herodes tuvo un pensamiento. Interesante cómo inicia la historia. Leamos Marcos 6, versos 14 a 16. Dice: y oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo: Juan el que bautizaba ha resucitado a los muertos, y por tanto virtudes obran en él. Otros decían: Elías es. Y otros decían: profeta es, o alguno de los profetas. Y oyéndole Herodes, dijo: este es Juan, el que yo degollé, él ha resucitado de los muertos. Interesante, hermanos, que el mismo Herodes, un rey pagano, un rey impío, creyó en la posibilidad de una resurrección. Él estaba escuchando de Jesucristo. viendo, observando sus milagros y lo que la gente decía de él. La fama de Jesús se hizo notoria en todas partes. Y cuando Herodes escuchó de la gran virtud de Dios que estaba operando en este hombre, él dijo, bueno, esto es Juan. Tiene que ser Juan el Bautista. Y después viene su mente, ¿qué pasó con Juan? Dice, el que yo degollé. Yo mandé a decapitar a Juan el Bautista. Y me parece que él ha resucitado de los muertos. Es interesante que aunque fue un error, no es que Juan había resucitado. El rey Herodes lo pensó posible. Que un hombre resucitara de los muertos. Y ahora, como si fuera un paréntesis, entre versículo 17 hasta versículo 28, por el pensamiento que tuvo Herodes, por el recuerdo que tuvo Herodes acerca de Juan Bautista, tenemos la narración de qué fue lo que le pasó a Juan. Porque no está en otra parte de este evangelio, sino en el pensamiento de Juan está. Perdón, el pensamiento de Herodes. Y ahora vamos a ver qué pasó con Juan Bautista y toda esa narración. Dice en verso 17, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había prisionado en la cárcel a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Paremos ahí. Antes que nada, noten que Herodías y Herodes vivían en adulterio. Herodes tenía un hermano llamado Felipe. Y por lo que leemos en esta historia, en versículo 17, había tomado la mujer de Felipe, llamado Herodías, por su mujer. Esto es, tomó a su cuñada, ¿verdad? Y aunque vivían como marido y mujer, y aunque la gente podía pensar, o ese es el rey, es la reina, el Espíritu Santo, a través de Marcos, nos dice que todavía seguía siendo la mujer de Felipe. ¿A poco no dice así en verso 17? Dice, Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Así que era una relación adúltera en que estaban viviendo Herodías y Herodes. Ahora bien, alguien pudiera defender a Herodías diciendo, no, pues si el rey mandó esto, ella no podía oponerse. Yo no creo que haya sido una acción involuntaria. ¿Por qué lo digo? Porque a continuación Herodes está enojadísima por regaño del profeta de Dios por Juan el Bautista. Así que ella estaba de acuerdo con esta situación, totalmente de acuerdo con el adulterio. Así que encontramos a esta madre viviendo en una situación de adulterio. Antes que nada, podemos ver que ninguno de los dos respetaban los votos de su matrimonio. Ni Herodías, ni Herodes. Dios es muy claro en lo que Él dice en los 10 mandamientos, Éxodo 20, versículo 14, no cometerás adulterio. Ahora, alguien podría decir, no, pues esta gente era gente pagana. No eran judíos. ¿Cómo ellos sabrían que el adulterio es un pecado delante de Dios? Dos ejemplos. En Génesis 12, Faraón, no un judío, sabía que el adulterio era un gran pecado. Más adelante, Génesis capítulo 20, el mismo rey Abimelech, no un judío, sabía que el adulterio es un pecado delante de Dios. Así que aún los gentiles sabían que el adulterio es un pecado delante de Dios. Y a causa de esta relación ilícita, vemos que Juan el Bautista, en verso 18, habla al respecto. Dice, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Vayan conmigo a Levítico 18. Levítico 18. Juan el Bautista simplemente estaba predicando la palabra de Dios. Y vemos esta misma relación, la mismísima relación siendo condenado por Dios en Levítico 18, versículo 13. Dice, la desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás porque parienta de tu madre es, perdón, no se pasa, quería. 16, perdón. Levítico 18, verso 16. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Es la misma relación en que estaba envuelto Herodes y Herodías. Herodes se metió con la mujer de su hermano, con su cuñada. Ahora, Dios dice que esto es una relación abominable, es una suciedad, nos dice en Levítico capítulo 20. Ahora bien, esta misma situación seguramente estaba sucediendo en muchos hogares bajo el reinado de Herodes. Seguramente no fue el único. Pero ¿por qué Juan decidió hablar en contra de Herodes y esta relación ilícita? Porque Juan entendió que si el liderazgo pone un mal ejemplo para el pueblo es capaz de seguirlo, apoyándose en que, bueno, el rey lo hizo. El rey se metió con la cuñada, ¿por qué no puedo hacerlo yo? El rey está viviendo en adulterio, ¿por qué no lo puedo hacer yo? O tragámoslo a nuestros términos. Pues el presidente se casó 4 veces. Pues el presidente es un mal hablado. No importa, hermanos, hay que hablar en contra del pecado, quien quiera que lo esté haciendo, sea Herodes, el rey de ese tiempo, o sea un esclavo que trabaja en el palacio del rey. Así que Juan el Bautista era un hombre audaz, un hombre que no tenía problemas con confrontar los pecados de su día. Y le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Ahora, seguramente Herodes tenía poder para eliminar a Juan. Porque al fin y al cabo es lo que él hizo, ¿verdad? Pero Herodes podía haberlo hecho en ese momento. ¿Cómo te atreves a condenar mi estilo de vida? Pero Juan hablaba con toda la autoridad y todo el poder de Dios. Ahora bien, era inconveniente y tal vez incómodo para Herodes y Herodías escuchar esto. Pero es exactamente lo que ellos necesitaban escuchar para poder arrepentirse y reconciliarse delante de Dios. Hermanos, el mundo puede entender que el que predica la palabra es ofensivo, es odioso. Él es condenador. Simplemente presentamos la verdad de la palabra de Dios para que usted se arrepiente y usted esté reconciliado para con Dios. Queremos tu bien. Juan estaba predicando esto a Herodes porque deseaba su bien. Él deseaba que os dejasen esa relación de adulterio y que fuesen reconciliados con sus primeras esposas. No es nada de odio. Es más, yo veo amor de parte de Juan. Yo veo confianza de parte de él en hacer este trabajo. Ahora, por hacer eso, por predicar eso, Juan fue puesto en la cárcel. Así leemos en verso 17, Herodes había enviado y perdido a Juan. Dicen a sus soldados, a sus ejércitos, a sus eunucos, busque a Juan. Seguramente anda en el desierto predicando, bautizando por el río Jordán. Búscalo, tráigamelo y él tiene que ir a la cárcel. Yo no quiero que él esté difamando mi nombre al pueblo. Yo no quiero que él esté en el público hablando mal de mí. Mejor lo guardo ahí en la cárcel. Pero sabe, eso no podía callar a Juan. Yo me imagino a Juan todavía predicando en la cárcel. Me imagino a Juan hablando con los demás prisioneros acerca del pecado y acerca del arrepentimiento, porque Juan era un predicador de ese estilo. Ahora bien, Marcos 6, verso 19. Mas Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Ok, Herodías, esta madre que estamos viendo, vimos, no respetaba los votos matrimoniales. Vemos que ella estaba viviendo en adulterio Y vemos que ella tenía sed de matar al mensajero de Dios. Dice que ella acechaba y deseaba matar a Juan. Ella odiaba que este predicador audaz se atrevería a condenar su pecado. Y en vez de ella arrepentirse, deseaba silenciar al mensajero. Sus deseos fueron impedidos por el mismo Herodes. Porque Herodes, verso 20, temía a Juan, y sabiendo que era varón justo y santo, y le tenía respeto. Y oyéndole, hacía muchas cosas y lo oía de buena gana. Lo que vemos aquí es Herodes siendo un poquito suavizado a la palabra de Dios. Trajo a Juan a la cárcel, podríamos suponer cerca del palacio, y ahí escuchaba a Juan predicar. Y mientras escuchaba a Juan predicar, entendió que Juan era un varón justo, era un varón santo, él hablaba la verdad y hasta comenzó a respetar al hombre por su postura firme. O sea, no me importa que me hayas metido en la cárcel, sigo predicando la verdad. Así era Juan. Él no se comprometía con las cosas, por las cosas mundanas, por las aflicciones. Y mientras Herodes tenía su corazón poquito más suavizado, dice que Herodías odiaba y deseaba matar a Juan. Así que vemos una fricción en esta relación entre Herodes y Herodías. Ahora, la actitud de Herodías es la misma actitud del diablo. ¿Por qué? Porque en Juan 10, verso 10, dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Mientras Jesús vino para dar vida, Satanás vino para dar muerte. En Juan 8, 48 es homicida desde el principio. Y esta mujer queriendo matar al uno de los más grandes predicadores. Es más, aparte de Jesús, es el número 2. Jesús mismo lo dijo en Mateo 11. Así que ella quería matar a este siervo de Dios, influenciada por el mismo Satanás. Ahora bien, eso es ella como mujer. Pero ya la vamos a ver como madre en lo que acontece en verso 21. Y venido un día oportuno. ¿Oportuno para quién? Ah, ya van a ver. En que Herodes, en la fiesta de su nacimiento, en su cumpleaños, ¿verdad?, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Así que está esta fiesta, y como pueden imaginar, alguien que tiene dinero, alguien que tiene espacio, va a tener una gran fiesta, un gran banquete. Invita cantidades de gentes porque quiere celebrar su cumpleaños y cómo el mundo celebra sus fiestas. Con un culto, cantando a Dios, alabando a Dios. De paso, siempre me ha gustado eso. Y ha pasado varias veces en nuestra historia aquí, que alguien dice, sí, yo quiero celebrar mi cumpleaños, pero pastor, ¿puedes traer un mensaje? Claro, no es molestia. Es más, me da gusto que usted dice, sí, quiero celebrar. Quiero que la gente venga a mi casa a celebrar, pero también quiero que escuchen palabra de Dios. Pero déjenme decirles, eso no fue el pensamiento de Herodes ni de Herodías en este día, en esta fiesta de su cumpleaños. Seguramente esta fiesta involucraba, como cualquier fiesta pagana, alcohol en abundancia. Seguramente. Porque siempre en las fiestas así, de los reyes paganos, fluye el veneno del alcohol. Ahora, en este día oportuno, yo creo, hermanos, que esto fue todo orquestado por la misma Herodías. Todos los eventos, los invitados, el ambiente, la música, el alcohol, todo fue maquinación de esta mujer impía. Dice en versículo 22, y entrando la hija de Herodías. Ahora bien, no tenemos su nombre, se conoce nada más como la hija de Herodías. Su edad no sabemos, se le refiere como una muchacha Verso 22, tal vez sus 15 años, tal vez 17 años, tal vez 12. No creo que haya tenido 5 por lo que leemos a continuación. En fin, póngale una señorita. Entra la hija de Herodías. ¿Dónde entra? A la fiesta, al banquete, donde estaba cantidad de hombres con el ambiente de un impío. Pues en la imaginación. Y viene ella y danzando. Ah, ¿saben por qué entró a la fiesta? Para danzar. Fue su intención cuando entró. Fue para allá, para ese salón, para ese comedor, para el patio, el pito de baile, lo que haya sido, para danzar, para bailar. Con ese ambiente, con esa música, con una intención en la mente. Esto es una maquinación de Herodías, como vamos a ver. Dice, danzando. Bueno, ¿qué clase de danza podía haber sido? En la Biblia hay mucha clase de danza. Vemos a David danzando delante de Dios, celebrando el retorno del arca de Dios a Jerusalén. Danzaba delante de Dios. En Salmo vemos eso, alababa a Dios con danzas y con corros. En Lucas capítulo 15 vemos danzas y música cuando regresa el hijo pródigo a casa, una celebración. Pero esta danza no es ninguna de aquellas. No es una danza inocente, no es una danza de júbilo, no es una danza de celebración. Es una danza, un baile seductivo y sensual. ¿Por qué? Miren el resultado. Dice en verso 22, y agradando a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Esta danza, este baile, ¿a quién o a quiénes agradó? A los hombres. No veo mención de mujeres, tal vez ni estaban presentes. Pero fue algo que hipnotizó a esos hombres. Ahora bien, ¿creen que fue la primera vez que esta muchacha se puso a bailar? No, porque de haber sido así no tendría idea de lo que estaba haciendo. No tendría ni la menor idea cómo cautivar la atención del hombre. Ella había aprendido a mover el esqueleto de cierta forma que los hombres quedan con la boca abierta. ¿De quién habría aprendido eso? De la mamá. De la mamá. Una mala madre. Instruye a su hija cómo usar su cuerpo para hipnotizar. Y después, en ese día oportuno, con el ambiente perfecto, el alcohol está fluyendo, la música está así, y ella se pone a bailar en frente de todos esos paganos. Y todos estaban agrados. Y el rey, dice en verso 22, dijo a la muchacha, pídeme lo que quisieres que yo te lo daré. Ahora bien, esto no es un hombre en su juicio cabal. Para nada. Porque ¿saben lo que le promete a la muchacha? Hasta la mitad de mi reino, esto es, yo te hago igual que yo. Tú puedes tener jurisdicción sobre 50% de las provincias y otras 50%. Seamos iguales. ¿Y por qué? Porque me gustó cómo bailaste. Un hombre no actuando, no hablando, en su juicio cabal. Bajo la influencia del alcohol y bajo la influencia del espíritu de sensualidad. Ahora bien, para hacer la aplicación hasta hoy en día, lo mismo sucede hoy en día. Espero y no creo que ninguno de los varones de aquí frecuenten esos lugares de impiedad donde las mujeres se ponen a bailar. Pero déjenme decirles algo. Cuando un hombre frecuenta ese lugar y es un hombre casado, ¿sabe lo que le está ofreciendo? La mitad de lo que él tiene. ¿Cómo? Porque si su mujer es decente y se entera de eso, ¿capaz de qué? Te me vas, busca un divorcio, Y 100% lo que tiene el hombre es dividido por dos. Le da la mitad de lo suyo a la mujer. Ahora bien, un hombre que entra en un lugar de esos, tomando sus tragos, embelesado por lo que él ve, ¿está pensando con la mente cabal, con la mente cuerda, juicio cabal? No, para nada. Le ha dominado el espíritu de sensualidad y el espíritu del alcohol. Ahora, Herodías sabía cómo funcionaba esto. Enseña a su hija cómo apoderarse de, cómo aprovechar esa debilidad en los hombres para sacar lo que uno quiere. Entonces, el rey dice, pídeme lo que quisieres que te dé, que yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidieres, te daré hasta la mitad de mi reino. ¡Wow! ¿Qué pudo haber pedido la muchacha? Quiero una casa, quiero unos, si es una muchachita, quiero caballos, ¿verdad? Quiero algo así. La respuesta de esta muchacha me revela que todo esto había sido orquestado por Herodías. Porque versículo 24 dice, saliendo, dijo a su madre, ¿qué pediré? O sea, Herodías, dame un momentito, voy a hablar con mamá. Hablo con mamá. Mami, mire, el rey Herodes me dice que hasta la mitad de su reino me da. ¿Qué me dices? Y la mamá le dice, sin demora, sin escrúpulos, la cabeza de Juan Bautista. ¿Sabe por qué ella pidió eso tan rápido? Porque aunque Juan había sido encarcelado, ella no estaría conforme hasta que ese mensajero de Dios estuviese muerto. Lo quiero muerto. Yo no quiero escuchar de la cárcel que esté predicando contra el pecado. Yo no quiero escuchar que esté hablando la gente que mi relación con Dios está mal. Yo lo quiero muerto. Y mi hija, vas a entrar y vas a pedir la cabeza de Juan el Bautista. Ahora bien, es una mentalidad depravada y perversa que pediría esto. Porque miren, verso 25. Entonces ella entró prestamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan Bautista. Una cosa es desear la muerte a otra persona. Dice, bueno, mate a fulano. Es otra cosa decir, yo quiero la evidencia sangrienta en un plato. Y lo quiero ahora. La rapidez y la determinación con que ella se lo pide al rey muestra su aprobación de la petición. Cuando ella dice, yo quiero la cabeza de Juan el Bautista, seguramente no fue primera vez que esta muchacha había visto violencia tal. Porque ¿qué muchacha pediría algo así? Yo quiero una cabeza ensangrentada. Nadie, a menos que tu sensibilidad hacia la violencia había sido embotada por tu mucho ver de la violencia. ¿No es cierto? Si has entrado al estadio, has visto gladiadores, gentes matándose, entonces, bueno, simplemente es otra muerte. La desensibilidad hacia la violencia es otro mal en nuestros tiempos. Y es otro tema que hemos desarrollado en otro tiempo, de cómo algo tan sencillo como los videojuegos y las películas donde la gente se mata y todas las cosas que muestran, eso causa una desensibilidad a la violencia. Y no es un paso muy grande de ver todo eso acordarse en la pantalla y llevarlo a cabo en la vida real. No nos debemos preguntar por qué suceden tantos tiroteos en las escuelas en esta nación. ¿Y cómo puede pasar tanta violencia? Todo tiene su origen, hermanos, en ser desensibilizado al pecado. Así que esta muchacha hace la petición. En verso 26, y el rey se entristeció mucho. O sea, recapacitó un poquito. Sí, estaba bolo y todo, pero se sintió mal. Mas a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. ¡Wow! Miren esto. O sea, el rey mismo supo que no era correcto. No debo matar a Juan. Él no amerita eso. Es más, he querido librarlo desde tiempo. Mi mujer no me deja. Yo no debería hacer esto. Pero miren lo que puso más presión a Juan, lo que tuvo más palanca en su mente, en sus decisiones. Dice, por su juramento y por los que estaban con él a la mesa. No, pues mis camaradas ya me escucharon decir, hasta la mitad de mi reino. Ya yo juré. ¿Y cómo yo voy a retroceder? ¿Cómo voy a decir que fue una equivocación? Ahora bien, miren esto. Un hombre adúltero. Un hombre violento, un hombre seguramente borracho, un hombre sensual. No tengo problema con eso, pero no quiero ser mentiroso. Yo no quiero revocar el juramento que acabo de dar. Interesante cómo la gente puede, como dice Jesús, colar el mosquito y tragan el camello. De ese dicho, de estas en un par de semanas, personas en trabajo, mal hablados, perversos, comentarios sobre mujeres, alcohol, todo, pero ¿saben lo que no hacen? No comen carne el Viernes Santo, porque eso sería demasiado. Eso ya sería demasiado. Mira Herodes, sensual, borracho, etc. Pero no quiero ser mentiroso. Y no quiero quedar mal delante de mis amigos. Y entonces dice que mandó que fuese traído su cabeza. Leyendo entre líneas, no quiero todo el cuerpo. Tal vez me dices, pero ¿quieres a Juan? No, nada más su cabeza, pensando, ¿cómo hacer esto? ¿Cuál fue? Y le degolló en la cárcel. Yo no sé cuáles fueron las últimas palabras de Juan cuando llegó el verdugo. Tal vez puso algo sobre su cabeza. Pero si me dan un poco de libertad en esta mañana. Si tuviera que adivinar lo que serían las últimas palabras del predicador más grande, aparte de Jesucristo. ¿Alguien puede pensar qué serían? Déjenme decirles, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque eso fue su primer mensaje. Y me imagino ese hombre con ese guillotín que casi se acercaba a su pescuezo, gritar, ¡arrepentirse! ¡Pum! Pierda la vida. Cae su cabeza ya ensangrentada en la canasta. Lo agarran por el pelo, lo ponen en el plato. Y alguien con rapidez, no creen, hermanos, que hayan frisado la cabeza y que la hayan preservado y presentan esta cabeza bien limpiecita a la muchacha. No. Tal como dice, de Goyen a Juan, están en el plato, presentan el plato ya con una especie de charco de sangre en que está sumergida la cabeza de Juan. Y se la presenta a la muchacha. Es lo que pediste, ¿verdad? Pues sí. Y la muchacha la da a su madre. Verso 28. Así dice. Hay personas, hay cazadores que han matado venados y alces, etc. Y tienen la cabeza, ¿verdad?, del animal como si fuera un trofeo en su casa. Ya no sangriento y todo, pero bien preparado. Y pueden decir, mire, yo maté ese venado. Sí, de 500 yardas le di su... Y están orgullosos de eso, ¿verdad? Me imagino a esta mujer impía, de una forma preservando la cabeza de Juan, poniéndola tal vez en su aposento. Yo maté a aquel. ese que condenaba mi pecado, ese que era odioso, ese intolerante, ese que no se quiso poner con los tiempos. Mira cómo terminó. Pero para su propia condenación lo hizo. Porque esa cabeza que en otro tiempo tuvo amor para ellos, hablándoles la palabra de Dios, arrepentíos, ya quedó con un recuerdo de la condenación que ella misma tendría. Es la primera madre que vemos. Una mala madre, por supuesto. Una madre que enseñó a su hija acerca de la sensualidad, de la violencia y todo lo demás. Y si nada cambió en su vida, tanto ella como su hija están en el infierno hoy día. Marcos capítulo 7. Versículo 24. Dice, levantándose de allí, se fue a los términos de Tiro y de Sidón, y entrando en casa, quiso que nadie lo supiese, mas no pudo esconderse. Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se echó a sus pies. Y la mujer era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Paremos ahí. Quédense con su lugar en Marcos 7 siempre y vayan a Mateo 15, porque son pasajes paralelos y vamos a estar viendo un poco de los dos relatos. Mateo 15, versos 21 y 22. Y saliendo Jesús de allí, se fue a las partes de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea, que había salido de aquellos términos, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es malamente atormentada del demonio. Esta mujer, muy diferente que la mujer de Marcos 6, de Herodías. Esta mujer es presentada como una cananea, una sirofenicia, una griega, en fin, no es judía, es gentil. Y vemos su interacción con Jesús. Su hija es mencionada, aunque realmente ella no es el personaje central de la historia. Sí, es el tema por el cual Jesús y ella tuvo esta interacción, pero no vemos palabra ni acción de esta hija. Esta mujer reconoce a Jesús como hijo de David. Mateo 15, verso 22. Ahora bien, ella no era judía. Ella no tenía vínculo con David. Ella no pudo decir, bueno, yo soy también de la descendencia de David. Yo soy de esa religión y creencia. No. Ella había escuchado acerca de Jesucristo, como vimos en Marcos capítulo 7. Ella oyó acerca de Jesús. Ella había escuchado acerca de cómo Jesús echa fuera a los demonios y ayuda a los que son oprimidos del diablo. Y ella reconoce a Jesús como hijo de David. Y como es hijo de David, dice, ten misericordia de mí. Ahora bien, ella le pide que tenga misericordia de ella. Una implicación que de cierta forma se sentía culpable por la condición de su hija. Y apela a su misericordia. Ten misericordia de mí, mi hija es malamente atormentada del demonio. ¿Quién sabe lo que esta mujer dejó, entró a la casa en otro tiempo que había afectado a su hija de esa forma? ¿Quién sabe qué permiso y qué libertad había dado a su hija para que su hija fuese poseída de un demonio? Y ahora en su interacción con Jesús dice, ten misericordia de mí, o sea, yo tal vez merezco esto, pero estoy apelando a tu misericordia y te abogo por la vida de mi hija. Ella no le pide al Señor su misericordia basada en mérito propio, sino basado en los atributos de Él. O sea, tú, siendo hijo de David, siendo el Cristo, siendo el Mesías, eres misericordioso. Ella reconoce que su hija tenía un problema espiritual. Como dice en verso 22. Mi hija es malamente atormentada del demonio. Ahora bien, no tenemos aquí las manifestaciones del demonio en su hija. En otros relatos, en otras historias de un endemoniado, vemos manifestaciones. A veces quieren cometer suicidio en fuego o en agua. A veces gritan. A veces tienen un poder sobrenatural, como Marcos capítulo 5. Están obsesionados con la muerte, andan en cementerios, se andan cortando. ¿Okay? Marcos capítulo 5 habla de esto. Con esta muchacha no sé cuáles eran las manifestaciones. Pero cuáles hayan sido, noten esto. La mujer no dice, no, es que está pasando por una faceta, esto va a pasar. No, es que todas las muchachas, sabes, de esta época están envueltas en... No. Ella dice, no. Mi hija es atormentada del demonio. Esto no es un problema físico, no es un imbalance en su cerebro de químicos. Esto no es nada hereditario, esto no es nada genético, esto no tiene que ver con amigos. Esto es un problema espiritual. Por eso no acudo a los médicos, por eso no acudo a la ciencia moderna de mi tiempo, habría dicho la mujer, sino acudo al poder espiritual que es superior al poder del diablo. Y ella entendió eso. De otra manera, ¿cómo vas a pedir ayuda de alguien que sea más débil que la persona o el ser a quien tú quieres desalojar de tu hija? O sea, tienes un ladrón en tu casa o una mara entera. ¿Vas a llamar al vecino? Ven, ayúdame, vecino. A menos que tenga tanques y cosas así, no te va a servir. Porque la ayuda que él te puede ofrecer es inferior a la opresión a quien te quiere resistir. Así que ella acude a Jesucristo confiando en el poder que Jesús tiene, un poder superior al poder de Satanás. Dice, mi hija es malamente atormentada del demonio. Pueden haber sido acciones, palabras o incluso estado de ánimo en que el demonio atormentaba a su hija. Primera respuesta de Jesús, verso 23, más él no le respondió palabra. Silencio. Puro silencio del Hijo de Dios. Y el silencio del maestro fue seguido por la indiferencia de los discípulos. Porque dice, entonces llegaron sus discípulos, le rogaron diciendo, despáchala, pues da voces tras nosotros. Los discípulos dicen, no, pues mándala. Que se vaya, ese con su vocería, no tenemos tiempo para esto. Esta mujer podía haber pensado en ese momento, vine a Jesús con su reputación y con su fama y el poder que él tiene, él no me hizo caso, y sus seguidores me afrentaron, estoy harto de la religión. Pero no fue su reacción. Ella ya había dicho Señor en verso 22. Y antes que termine la historia, son dos veces más que ella le llama Señor al Señor Jesucristo. Ahora bien, versículo 24. Y él respondiendo dijo, este es Jesús, su primera respuesta después de silencio. No soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús describe lo primordial de su ministerio, ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora bien, es cierto, cuando leemos los evangelios, Jesús tenía su enfoque en el pueblo judío, pero también vemos interacción con la mujer samaritana, Juan capítulo 4, con esta mujer aquí, así que no era exclusivamente para los judíos. Pero lo que Jesús está haciendo es probando la fe y la persistencia de esta mujer. O sea, ¿cuánto realmente crees en mí? ¿Y cuánto tú crees que yo te pueda ayudar? Probando la fe de esta mujer. Ella responde, en versículo 25, Entonces ella vino y le adoró. Oh, adoración. Y Jesús no se enoja por eso. ¿Sabe por qué? Porque es Dios en la carne, Dios encarnado. Es correcto que el Hijo de Dios reciba adoración. Y él viene y hace lo que muchos judíos nunca habían hecho. Adoran delante de él. Y con su adoración dice, Señor, socórreme. La segunda mención de esto, Señor. Humildemente adoró a los pies del maestro, pidiendo su socorro, pidiendo su ayuda. Esto demuestra su fe en Jesús para sanar y su fe en la persistencia en la oración. Va en Hebreos capítulo 4. No estaba escrito esta verdad cuando esta mujer estaba viva, pero ella incorporó la verdad de este pasaje. Hebreos 4, verso 16. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿No fue lo que estaba pidiendo? Señor, ten misericordia de mí. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Exactamente lo que pide esta mujer. Necesito misericordia, necesito socorro. Ella aquí está reconociendo la habilidad, la capacidad de Jesús para poder ayudar. Y ni el silencio de Jesús, ni la indiferencia de los discípulos iba a impedir sus esfuerzos para obtener la ayuda para su hija. Jesús responde, verso 26. Y respondiendo él, dijo, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora bien, en ese momento nadie estaba comiendo pan y no había ningún perro alrededor. Pero el buen entendedor basta en pocas palabras. Y ella entendió exactamente lo que Jesús estaba diciendo. Los hijos serían el pueblo judío. El pan sería Jesucristo mismo y sus obras de virtud, sus milagros operados a favor del pueblo judío. Y los perrillos serían los gentiles y los samaritanos. Que según la perspectiva del pueblo judío, era un pueblo inferior. Un pueblo que tenía dioses paganos, un pueblo de apostasía, no recordándose que mucha de la historia de Israel fue manchada por los mismos pecados que los cananeos. Y por los que han estado los miércoles saben que eso es cierto. ¿Qué leemos en el libro de Oseas? Apostasía, engaño, mentira, infidelidad para con Dios. Así que no te jactes de que tu descendencia judía siempre ha sido fiel delante de Dios. No es así. No es así para nada. Pero Jesús lo que está haciendo aquí es una prueba de nuevo. Repitiendo en la perspectiva de los judíos hacia los gentiles. Ella responde, versículo 27. Y esta es una respuesta maravillosa. Y ella dijo, sí, Señor. Noten, la tercera vez que le llama Señor. Y ella afirma lo que él acaba de decir. Ella no se siente ofendida. Ella dice, ¿cómo te atreves a llamar mi gente y yo perrillos? Ella dice, bueno, si así me consideran, me apropio del término. Sí, Señor. Mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Ella está reconociendo, hermano, su propia indignidad. O sea, no soy del pueblo judío. Yo no puedo decir que conozco todo de la religión judía, mucho menos de Dios, mucho menos del Mesías. Yo reconozco que soy indigna. Y aún así, vengo bajo la mesa, deseando, aunque sean unas migajas del pan, que los hijos por descuido están dejando caer. Esta es una tremenda confesión de esta mujer. Ella dice, considéreme como un perro, bien. No me des el pan entero, bien. Pero me sacio con unas cuantas migajas que caen de la mesa. Hermanos, esa tenacidad en buscar la ayuda del maestro es admirable. Yo estoy seguro, si Jesús hubiera dicho otra cosa, no es que las migajas van a la basura en los perrillos, que él hubiera persistido. No importa lo que Jesús ni los discípulos hubiesen dicho para impedir sus esfuerzos, ella en su persistencia vendría otra vez, Señor, pero yo necesito de ti. Señor, yo quiero de ti. Señor, tú eres el único. Y ya con la tercera vez que ella le llama Señor, reconociendo sus atributos, su capacidad y ella misma su indignidad, mira lo que dice el Señor, verso 28. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Jesús elogia la gran fe de esta mujer. En varias ocasiones Jesús elogia la fe de los gentiles. En Lucas 7, verso 9, Jesús dijo, ni he hallado tanta fe en Israel. O sea, el pueblo que debería tener más fe en su Mesías queda atrás. Los gentiles, los samaritanos en ciertas ocasiones mostraron más fe que aún el pueblo de Dios. Grande es tu fe. Sea hecho contigo como quieres. Vamos a Marcos 7, porque Marcos contiene otra frase aquí. Y yo creo que estos relatos son complementarios, no contradictorios, de modo que Jesús dijo lo que Mateo 15 decía y también lo que dice Marcos 7. Marcos 7, 29. Entonces dice, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Ahora bien, noten esto. Poniendo juntos los dos pasajes, Jesús dice, que sea contigo, he hecho lo que tú quieres. Y ahora dice, el demonio ha salido de tu hija. ¿Cuál fue, entonces, el deseo de la mujer? Que el demonio saliera de su hijo. Noten, hermanos, esto es muy clave. Ella no quiso tratar con los síntomas del demonio, sino con la raíz del problema, que es que el demonio se había apoderado de su muchacha. No quería moldear ni transformar el comportamiento en sí, sino echar fuera la raíz de ese comportamiento diabólico. Y la única forma en que eso sucede es si el demonio sale o es expulsado de su hija. Y es exactamente lo que Jesús le concede. Es lo que tú quieres, es lo que te será hecho. El demonio salió de su hija. Salmo 145, quiero que vayan allá. Siempre me gozo en las oportunidades de presentar una acción de Jesús en los evangelios y comparar dicha acción con un atributo de Dios del Antiguo Testamento, mostrando una y otra vez de forma contundente que Jesucristo no es un mero hombre, sino es Dios en la carne. Salmo 145, verso 18-19. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Paremos ahí. ¿Qué dijo la señora? Señor, 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 invocando el nombre del Señor, ¿no es cierto? Verso 19, cumplirá el deseo de los que le temen. ¿Temen a quién? A Jehová. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. ¿Qué pasó con esta señora? Invocando el nombre del Señor, reconociendo los atributos del Señor, y el Señor cumplió el deseo que ella tenía. ¿Tú quieres que tu hija viva libre de ese demonio? Te será hecho. Ella temió al Señor y el Señor concedió lo que ella le pedía. Dios encarnado es el mismo Señor Jesucristo. Marcos 7, ya para terminar. Yo no sé a qué distancia vivía la mujer de donde ella se encontró con Jesús. Pero verso 30 dice, y como fue a su casa, o sea, tan pronto escuchó las palabras del Señor Jesús, tu hija es sanada, voy a casa, corro a casa, tomo un bus, voy a la casa. Y halló que el demonio había salido. ¿Cómo es que halló eso? ¿Será que ella le preguntó, hey demonio, ¿todavía estás ahí? Y nadie, bueno, de plano se fue. No. El comportamiento anterior de su hija ya no estaba ahí. Las manifestaciones diabólicas de su hija se fueron. Halló que el demonio había salido y a la hija echada sobre la cama. Ella llega a casa y encuentra un escenario que por tantos, tal vez años, meses, había esperado. Ver a su hija descansando en paz. No en muerte, sino descansando. Durmiendo como una angelita en la cama. Ahora bien, no sé más de esta mujer, ni de su hija. Pero vamos a usar un poco el cerebro, ¿eh? Cuando se levanta la muchacha, ¿no creen que su madre dice, mi hija, déjame contarte por qué estás mejor? Déjame contarte qué ha pasado con ese demonio que por tanto tiempo te atormentaba malamente. Y esa madre podía hablar la angustia en su corazón por la situación de su hija. Y hablar de la misericordia del Señor Jesús, de su propia persistencia en buscar ayuda para su hija. Y el hermoso resultado de una hija liberada de la opresión del diablo. Una madre muy diferente que la de Marcos 6, ¿no? Noten esto, y esto lo digo con un poco de cuidado, pero creo que es cierto. La hija, en Marcos capítulo 7, que tenía la posesión de un demonio, estaba en una mejor condición porque su madre buscó ayuda en Jesús, que la hija en Marcos capítulo 6, que de plano no tenía la posesión del demonio, pero con una madre que vivía como el demonio. ¿Quién terminó mejor, la hija de Marcos 6 o Marcos 7? A Marcos 7. Sanada de la opresión del demonio. Madres, en el día de hoy, les exhorto. Marcos 7 es tu ejemplo en esta mañana. Buscar la ayuda de Jesús para su hija, para su hijo. Entender que tal vez hayas fracasado en alguna faceta de la vida. Señor, ten misericordia de mí, no soy perfecta. Padres, aunque este mensaje no fue específicamente para ustedes, hay buena aplicación. Siempre y cuando usted tenga influencia en la vida de una criatura, sea un nieto, sea un sobrino, pídele la ayuda a Dios, que Dios te ayude a ser el buen ejemplo para esa persona. Volviendo una y otra vez al Señor, pidiendo su misericordia y su ayuda para su ser querido. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por lo que pudimos ver en esta mañana. Dos historias yuxtapuestas con el fin de darnos un lado negativo y un lado positivo. Una madre conforme a la voluntad de Satanás. Y una madre conforme a la voluntad de Dios. Señor, estoy seguro que en esta mañana las hermanas que están aquí presentes, las madres, las abuelas, las tías, desean en su corazón ser como la mujer de Marcos 7. Quieren ayuda para sus hijos. necesitan ayuda para sus hijos. Reconocen su propia indignidad de vencer al maligno que ha encontrado cabida en la vida de sus hijos, pero reconocen tu poder superior al poder de Satanás. Concédeles lo que ellos piden de ti, Señor. Cumplirá el deseo de los que le temen, en lo que leemos en las Escrituras. Y te ruego, Señor, que así sea en los hogares de esta iglesia, aun las madres que no están presentes esta mañana, Señor, que puedan ser bendecidas por ti, que tú les concedas las peticiones de su corazón, siempre y cuando estén conformes a tu voluntad. Señor, ayude a nuestra descendencia, a nuestros hijos, buscar tu rostro. Señor, no buscar nada en el mundo, porque los destinos son muy diferentes. Y los caminos que llevan a esos destinos son muy diferentes. Hay un camino duro. El camino de los transgresores es duro. Y el camino que tú nos ofreces, Señor, aunque es un camino angosto, un camino que pocos hallan, es un camino de santidad y de gozo y alegría. Así que te ruego, Padre, que nos ayudes a caminar por este camino angosto hasta el día de tu regreso o hasta el día de nuestra muerte. Y Padre, encomendamos en tus manos a nuestras madres el día de hoy, nuestros hijos, nuestros hogares y nuestros matrimonios, que pueden ser fortalecidos por tu presencia y por tu palabra. Danos una buena tarde, Señor, y ayúdanos a regresar esta noche para aprender más de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, pedimos todo esto. Amén.